Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 80 de Productividad en el Desarrollo Android, el podcast donde hablamos sobre qué deberías hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente, porque hay algo que todas y todos tenemos en común, y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. Hoy, entrevisto a Antonio Leiva. Y si estás buscando dar un salto en tu carrera profesional como desarrollador o desarrolladora Android, échale un vistazo al plan Impulso Android. Es una formación con un factor diferenciador brutal con respecto a los típicos cursos de programación, ya que tendrás una interacción directa con tu mentor, en este caso, yo mismo. Un muy buen modo de tomar acción es no dejarlo pasar ahora mismo, así que puedes pasar el episodio y entrar en mi web gabymoreno.soy y clicar en Plan Impulso Android. Y como te comentaba, hoy entrevisto a Antonio Leiva y me parece un modo estupendo de cerrar este año 2021. Y una sorpresita más, pero que no te la voy a decir ahora, que te la voy a contar al final del episodio. Así que vamos con la entrevista. Muy buenas al entrevistado de hoy. Como estáis viendo, bueno, si estáis viendo la entrevista, a lo mejor la estáis escuchando, pero si la estás escuchando no te voy a decir aún quién es, y así con lo que te voy a decir a continuación a ver si eres capaz de saber quién es. Y venga, va, no me voy a enrollar. Es Antonio Leiva Gordillo, más conocido como Antonio Leiva, el mayor estandarte de Android barra Kotlin en español. Fundador de Devexperto, Kotlin y Android Google Developer Expert y anfitrión de la comunidad de desarrollo Android y Kotlin más grande de habla hispana en Discord. Y por si todo esto fuera poco, es creador de Compose.expert, que es, y lo digo de primera mano, la mejor formación de Jetpack Compose en español. Todo esto, además, probablemente lo sepa ya casi todo el mundo que está escuchando, Antonio. Así que casi que prefiero que seas tú el que nos cuente sobre tu background, sobre quién eres y todo esto.
Nada, por lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, Gaby. Ya sabes que es un placer siempre hablar contigo. Y nada, pues poco más que añadir, la verdad. Yo me llevo dedicando al desarrollo de aplicaciones Android en particular unos 10 años y un poco más de otras tecnologías, un par de años o tres más. Y de un tiempo a esta parte, pues decidí empezar también ya hace muchos años empecé a comunicar, ¿no? A escribir artículos, que es como empecé. Y de eso ya era, ya ni me acuerdo, pero también 8 años o 9, casi cuando empecé Android, así que ahora unos 10 también. Y luego, poco a poco, pues, fruto de esa divulgación, empezaron a surgir oportunidades, muchas de ellas tampoco, que no eran muy previstas, pero que me han ido llevando poco a poco a donde estoy hoy en día, que ya me dedico 100% a la formación de desarrolladores Android en todos los niveles, desde gente que estaba empezando a aprender Android hasta gente que ya quiere aprender temas de calidad de software, arquitecturas, testing. Cubro un poco todo el espectro para ayudar a los desarrolladores y desarrolladores Android a pasar de esa fase inicial a la más avanzada posible dentro de mis conocimientos también.
Que son muchos, de fe de ello. Y antes estaba comentando, que lo digo de primera mano, y de primera, bueno, a Antonio le llevo siguiendo, pues no sé ni cuántos años, hace un montón. Y de hecho, he sido y soy alumno de él, por un lado, por el Architect Coders, y después por otro, ahora mismo en Compose.expert, que es que no es que lo recomiende porque me parezca bien, sino es que yo soy alumno, así que mejor manera de recomendarlo, creo que queda bastante claro. Y hay una cosa que tengo yo curiosidad, y seguramente la hayas comentado en más de una ocasión, pero yo ahora mismo no estoy seguro el porqué inicial de por qué decidiste empezar a difundir el conocimiento. Es decir, tú pues llevabas un tiempo, sí que es verdad que has comentado antes que eso, que pues llevas muchísimos años haciendo,
entradas en tu blog, bueno, antiguo blog y todo esto, pero ¿cómo decidiste difundir el conocimiento?
Pues la razón fue un poco, el otro día me vi la entrevista que le hiciste a Aris y es un poco el mismo motivo. Yo empecé a enseñar para aprender. Yo cuando decidí empezar a aprender Android, me dedicaba a otras cosas en las que, bueno, nunca le había puesto mucha pasión al trabajo que hacía. Era como que trabajaba un poco para pagar las facturas, pero tampoco me había planteado el hecho de trabajar de tu pasión, ¿no? Y fue empezando a aprender Android donde empecé a descubrir mi pasión por el desarrollo de software en general. Y tenía tantas ganas de comunicar lo que iba aprendiendo que básicamente me abrí el blog para eso, para ir contando cuáles eran los pasos de aprendizaje. De hecho, creo que mi primer artículo fue cómo crear tu primer proyecto en Android Studio o algo así. No te creas que era mucho más avanzado. Pero fue un poco esa la razón.
La verdad es que es súper interesante. Sí, es verdad que creo que lo comentábamos el otro día con Aris, el hecho de que la mejor manera de aprender algo es tratar de enseñarlo. Claro, porque al final después cuando se lo expliques a alguien dices, uy, esto, y es, te das cuenta que es cuando que no lo acabas de entender bien del todo y es cuando acabas de afianzarlo. Y todo esto está muy guay. Pero hay una cosa que tengo yo mucha curiosidad, Antonio, y es que tú es que haces muchas cosas. Es decir, tú tienes que tener algún tip, algún truco mágico, algo para llegar a tanto ser tan productivo y no lo sé, cuéntanos tu secreto, ¿qué es lo que haces para hacer tantas cosas?
Pues a ver, a día de hoy tengo varios secretos, así que los voy a contar un poco todos. Muy bien. A día de hoy el secreto menos secreto es que tengo gente que me ayuda, ¿no? Y entonces, como no lo hago yo todo, me es mucho más sencillo porque yo hoy en día trabajo 4 o 5 horas al día por mi situación familiar.
Claro.
Y suelo trabajar solo por las mañanas. Y entonces, pues el resto de cosas en las que yo no aporto tanto valor, como puede ser edición de vídeos o creatividades o cosas así, no las hago yo. Están ya delegadas. Pero mi otro tip un poco más para cualquier persona, no solo para alguien que ya tenga un negocio en marcha, es el calendario. Yo, si miráis mi calendario, está todo lleno de bloques de código, de bloques de tiempo, no de código. En cada hora defino lo que voy a hacer y yo cuando me siento en la silla, yo ya sé lo que voy a hacer. No me pongo en ese momento a pensar por dónde puedo avanzar, por dónde... qué voy a hacer ese día, porque si no ahí se procrastina mucho y se pierde mucho tiempo. Yo todos los viernes normalmente planifico lo que voy a hacer la semana siguiente entera, dejando obviamente ciertos huecos por si surgen cosas para poder mover bloques, etcétera, pero utilizo la clásica técnica de time blocking para rellenar en mi calendario. Eso un poco más en temas de tareas más específicas y luego también tenemos planificaciones un poco ya más alto nivel, ¿no? Pues si vamos a lanzar tal proyecto, Composer, que mencionabas antes, tenemos una herramienta que en nuestro caso se llama Plutio, pero vamos, que hay muchas similares como Asana, etcétera. La de Plutio es básicamente por tema de... Pues bueno, porque empezamos a utilizarla, ¿no? En su momento encontramos la típica oferta, ¿no? De herramienta y además funciona muy bien y usamos esa, pero cualquiera como Asana o Trello puede servir. Y ahí planificamos más a largo plazo. Tenemos tareas divididas sobre los proyectos que queremos sacar adelante, quién tiene cada tarea, etcétera, y cuándo se van a hacer, en qué estado están. Y de esa forma, yo cuando me siento a planificar la semana siguiente, pues no lo hago tampoco en un lienzo en blanco, sino que ya sé en qué me voy a tener que centrar la semana que viene porque tengo ahí las tareas preparadas. Para simplemente encontrarles el tiempo para hacerlas. Entonces, un poco esa es mi secreto más infalible, que realmente no tiene nada de mágico. Simplemente es organizar el tiempo y aprovecharlo al máximo.
Muy bien, Antonio. La verdad es que a lo mejor... vamos a ver, porque básicamente yo me he quedado con 3 bloques. Uno sería delegar, el otro sería... bloquear el tiempo, el time blocking que comentabas, y el otro planificar, que planificar el time blocking es como que va bastante unido. Y la verdad es que dices, hombre, pues tampoco es ningún misterio. Pero yo creo que lo complicado es realmente cumplirlo, ¿no? Y realmente llevarlo a cabo, que eso sí que sí, es más complicado.
Muy esa guay, es un poco la parte más complicada que requiere disciplina al final, ¿no? Y que al principio, cuando empiezas a planificarte el tiempo, lo que ocurre es que normalmente a corto plazo, es decir, para una semana, pensamos que nos va a dar tiempo a hacer muchas más cosas de las que creemos que podemos, de las que realmente podemos hacer, y al final se nos echa el tiempo encima, nos agobiamos porque no cumplimos con todas las tareas. Entonces, dentro de la técnica del time blocking, una parte muy importante es dejar tiempos en blanco para que huecos como bloqueados, que no, en los que no, en principio no hay ninguna tarea porque siempre acaban surgiendo cosas o algo que tarda más de lo que esperabas, necesitas dedicarle un tiempo extra. Entonces, esa parte es importante. Y luego también que poco a poco vas entendiendo realmente cuánto te cunde el tiempo y vas siendo un poco más fino en cuanto a la planificación.
Sí, se suele decir que se suele, de lo que es del día, que se piensa que da mucho más tiempo hacer cosas en un día, pero se suele infravalorar lo que se suele poder llegar a hacer en un año. Para esas cosas, y lo de la planificación va muy bien. Vale, entonces, bueno, yo evidentemente lo sé, ¿no? Pero a lo mejor se me escapa alguno, ¿no? Ahí ya tampoco estoy seguro. Pero aparte de Compose Expert, que es uno de tus proyectos actuales, que además hace no mucho vi que se lanza de nuevo, igual, bueno, ahora mismo, igual cuando esto salga al aire, evidentemente, ahora mismo esto no es directo, esto es un falso directo, pero igual ya está la segunda edición, ¿no?, de Compose Expert. Pues,
sí, te puedo decir en un momento, realmente, habrá salido hace una semana más o menos, así que si hay suerte y quedan plazas, todavía podría entrar alguien.
Sí, o sea que seguramente cuando esto salga, a lo mejor ya no quedan plazas porque realmente la otra vez volaron. Entonces, bueno, tus proyectos actuales son Compose Expert, ¿y qué proyectos más estás llevando ahora mismo?
Pues yo tengo como un poco la escalera, ¿no? En cuanto a la gente que se inicia y va avanzando. Entonces hay uno que es Android Boost Training, que es para aprender Android desde cero. Es así sencillito para aprender las bases. Luego tengo el de Coding para desarrolladores Android, que es el clásico con el que empecé y que es para aprender Coding desde cero, aplicado pues al desarrollo Android principalmente. Y se aprende pues desde lo más básico hasta lo más avanzado. Además, es una formación certificada por JetBrains, porque soy partner de formación de JetBrains también, y la verdad que estoy muy, muy contento con esa formación. Luego, el siguiente nivel, o bueno, al mismo nivel más o menos, estaría Compose Expert, que es para aprender Jetpack Compose a tope. Ahí vamos, además, al milímetro de aprender todo lo que se puede hacer con Jetpack Compose. Y luego estaría Architect Coders, que ya es, por llamarlo de alguna forma, el programa estrella donde se aprende temas de calidad de software, arquitecturas, testing, inyección de dependencias, pues todo lo que ya prácticamente hoy en día en cualquier empresa que se preocupe por la calidad de software te van a pedir, es lo que se ve ahí en Architect Coders. Y luego ya también tengo formaciones en empresa, que cualquier empresa que quiera, cualquiera de esas formaciones, pero hoy en día no en presencial, sino en teleformación, a través de Zoom o cualquiera de estas herramientas, pues también lo ofrezco. Así que un poco todo eso tengo hoy en día.
Muy bien, muy interesante. Y bueno, y tal como estás comentando, hoy en día pues se suele trabajar ya muchísimo en remoto, evidentemente. ¿Y qué herramientas utilizas, plataformas, lo que sea, utilizas tú para el día a día, poder trabajar desde casa y demás?
Pues yo, por ejemplo, con mi equipo, lo principal que utilizo como herramienta de comunicación es Slack, aunque no descarto que nos cambiemos a Discord para tenerlo todo junto en la misma plataforma. Y luego, bueno, podemos hablar de las otras vías más de comunicación que tengo, aparte de los cursos. Y luego también Plutio para la planificación y Zoom para las reuniones. La verdad que tampoco nos complicamos mucho con herramientas porque al final el keep it stupid simple es una de las reglas más importantes. Y pues, bueno, por supuesto, Drive para compartir, Google Drive para compartir documentos. Pero ya está, no nos complicamos mucho más en tema de herramientas.
Y eso, bueno, y lo podemos hablar ya. Herramientas de comunicación y por qué es lo que. ¿Qué herramientas estás utilizando ahora mismo?
Pues con comunicación me refería un poco a cómo divulgo, ¿no? A día de hoy.
Exacto.
Y por ejemplo, desde hace un tiempo a esta parte estoy potenciando bastante el tema de Discord, porque creo que es una herramienta probablemente la mejor hoy en día para crear comunidad real, porque al final, bueno, el publicar cosas en blogs, en YouTube, etcétera, está muy bien para mostrarte tú a los demás, pero como que no hay una sincronía con las personas que te conocen, ¿no? La comunidad no se crea tan bien como en Discord, que ya todos pueden hablar entre todos, resolverse dudas, y la verdad que estoy muy contento de cómo está funcionando, porque es un Discord muy activo donde muchas veces, aunque yo siempre estoy ahí intentando ayudar, pero muchas veces ni hace falta que esté yo, porque la gente contesta muy rápido a las preguntas y hay bastante buen nivel y bastante buen rollo, así que estoy muy contento en ese aspecto. Y luego, aparte del Discord, pues en YouTube es donde pongo mi máximo esfuerzo, de donde publico al menos una vez por semana. Y ahí últimamente he estado muy centrado en Jetpack Compose y creo que seguiré centrado en Jetpack Compose de momento, porque tengo mucho que contar por ahí. Y aparte, en el blog intento, aunque no siempre lo hago, pero la mayoría de las veces intento hacer la versión escrita de los vídeos. La mayoría de los vídeos están también redactados para que las personas que disfruten más leyendo que viendo. Hay que, al final existen los dos tipos de consumidores de contenido, ¿no? Hay gente que prefiere leer, gente que prefiere ver los vídeos, pues para que tener las dos opciones por ambas vías. Así que yo creo que eso más o menos es lo que tengo hoy en día. Porque antes tenía grupo de Telegram y tal, pero al final ya lo he condensado todo en Discord para tenerlo todo centralizado en un único sitio.
Y ahora me ha venido así en la cabeza, no lo tenía ni preparado ni nada, pero me ha venido en la cabeza que yo creo que la primera vez que escuché hablar de ti fue con el famosísimo libro de Colvin, el que lo recomendaban directamente como la documentación oficial de Colvin. Y bueno, supongo que mucha gente lo sabrá, tú lo has dicho más de una ocasión, que lo fue autoeditado, que hoy en día es una... Bueno, hoy en día, ya hace unos años, pero bueno, sigue siendo una opción bastante como muy buena. Pero el ya no el por qué lo hiciste, sino cómo sientes que eso influyó de el haberlo hecho en tu consiguiente carrera profesional y demás.
Bueno, pues fue un antes y un después realmente, aunque yo realmente ya estaba más o menos posicionado en la comunidad de Android, porque el blog en inglés, el de antonioleiva.com, se había posicionado bastante bien, pero a partir de ese momento pues todo el mundo me conocía como el chico Colvin.
Claro.
No solo a nivel nacional, sino a nivel internacional también, que fue curioso el impacto que tuvo, ¿no? Porque en realidad fue el primer libro que hubo sobre desarrollo Colvin para Android en particular, pero de Colvin en general también era el primer libro que se escribía. Porque yo cuando lo escribí todavía no era ni la versión estable del lenguaje. Entonces, bueno, fue como un referente para mucha gente y quiero creer que ayudó a dar el salto a que Google finalmente se decidiera a dar el paso. Y luego, cuando toque la anécdota, lo contaré, porque es una anécdota un poco curiosa la del libro, pero me la reservo para después.
Sí.
Y fue un antes y un después por eso, porque como que me situó delante de todo el mundo. Cuando alguien pensaba en Colvin aplicado a desarrollo Android, pues normalmente les venía yo a la cabeza, ¿no? Ahora ya hay muchísima gente y eso se ha diluido mucho más, pero en ese momento, pues fue la suerte, entre comillas, de cogerlo en el momento exacto, justo antes de que nadie empezara con ello y que diera la casualidad que, que Google al finalmente lo apoyara.
Bueno, la suerte de Picasso, que te pillara trabajando. Sí, sí. Eso de suerte es muy, muy fácil de decir.
Sí, sí, sí. Por eso digo entre comillas. Tú y yo sabemos que la suerte siempre es relativa.
Exacto. Bueno, pues has dicho algo de una anécdota. Cuéntanos.
Pues esta anécdota está muy relacionada con el libro y con Colding, porque yo el año que se presentó que Google iba a empezar a soportar, vamos, a apoyar Colding para el desarrollo de Android, a convertirlo en uno de los lenguajes oficiales, dio la casualidad de que yo estaba en el Google I/O, es el único Google I/O al que he asistido, que me llevó la empresa en la que trabajaba anteriormente. Y bueno, cuando se presentó allí yo no tenía ni idea. Había mucha gente que se pensaba que yo sabía lo que iba a pasar, pero no tenía ni idea. Y me quedé bastante impactado. De hecho, yo no pude escuchar el resto de la keynote porque estaba ahí flipando con la noticia por todo lo que se iba a implicar también, ¿no? Porque en ese momento, aún así, seguía siendo el único libro relacionado con Colding para desarrollo Android, porque además, pues bueno, yo ya estaba empezando a dar formaciones para empresas y todo lo que eso podía implicar, ¿no? En mi cambio, en mi salto profesional a dedicarme 100% a esto. Uh-huh. Y cuando acabó la keynote, vi que desde el otro lado del anfiteatro me llamaba el que era el responsable de Colding, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Andrei Breslav se llama, creo. No me acuerdo exactamente el nombre porque es un poco así complicado, pero es el responsable de Colding, ¿no? Entonces me acerqué para allá y también estaba allí Stephanie Sad, que era responsable de Android y de Android Studio, etcétera, o lo era en ese momento, ya no sé si ha cambiado. Esta mujer me saludó, yo no tenía ni idea de que me conocía, me dijo que estaba encantada de conocerme, era la que había estado dando la keynote hace 2 minutos.
¡Qué maravilla!
Iba a ser el lenguaje oficial. Y me dijo que se había estado leyendo mi libro para prepararse para el salto, ¿no? Para la adopción, y que enhorabuena por el libro y tal. Y que la que hace un momento había estado ahí anunciando Colding te diga que se ha leído tu libro y que muchas gracias y que enhorabuena y tal, pues fue un momento que de estos que no se te olvidan en la vida.
¡Qué maravilla! ¡Qué guay, qué guay, Antonio, qué guay! Muchas gracias por compartirlo.
Nada, ya ves.
Muy bonito, muy bonito. Vale. Nos has hablado de tu background, de tu presente, pero bueno, si estoy hablando de pasado, presente, pues lógicamente ahora te voy a hablar del futuro. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? Bueno, si tienes pensado, aparte de los que tienes ahora mismo.
Pues ahora mismo mi objetivo es 100% Jetpack Compose. Vamos, 100% no, aparte de lo que ya tengo, ¿no? Pero seguir avanzando por ahí, porque está claro que es el futuro inmediato de Android, y hay un montón de empresas demandando formación y creo que es el momento de centrarse en eso y de entender al máximo cómo funciona Jetpack Compose y cómo sacar el máximo partido para luego ayudar a la comunidad a seguir avanzando en ese camino. Entonces, por eso le estoy dedicando tanta energía ahora mismo y en el 2022 va a seguir por ahí el camino. También tengo la idea de regrabar Architect Codes en 2022, a ver cuándo encuentro el momento, pero creo que ha llegado el momento de regrabarlo y de adaptarlo a algunas corrientes nuevas que creo que son importantes, tenerlas ahí y enseñarlas correctamente y seguir asentando toda esa parte, porque el año de lanzamiento fue 2021 con Compose Expert y ahora 2022 es tiempo de asentar y de seguir avanzando con lo que ya hay. Esto digo ahora. Luego, el año pasado tampoco pensaba lanzar nada y de repente, como tuve mi segundo hijo el año pasado, dije, este año va a ser de relax. Y al final me crucé con Compose, vi que era el momento de entrar y me lancé a tope. Y este 2022 yo creo que va a ser de afianzar todo lo que hay. De momento no tengo ningún plan más allá de eso.
Muy bien.
Y bueno, a largo plazo, pues, la verdad es que yo no suelo planificar muy a largo porque los intereses me varían muy a menudo, aunque parezca que no. Y entonces no sé qué estaré haciendo de aquí a 5 años. Igual cuando crezcan mis hijos me apetece volver a trabajar en empresas y dedico parte del tiempo a trabajar en empresa o algo así, que es algo que me gustaría retomar en algún momento. Ahora por falta de tiempo no es el momento, pero más adelante yo creo que sí que me gustaría compaginar la parte de formación con la parte de seguir dedicándome al desarrollo de forma profesional.
Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Bueno, estamos ya llegando a la recta final. Hay una pregunta que suelo hacer a los entrevistados y es precisamente a quién me recomendarías o a quién te gustaría que entrevistara yo esto va a salir en YouTube, pero también como audio, se puede consumir de las dos maneras. Pero bueno, ¿a quién te gustaría que entrevistara?
Pues, como sé que todo el mundo te va a decir a la misma gente, yo me voy a salir un poco de ahí.
Vale,
y te voy a recomendar
bien,
a dos personas a las que yo he entrevistado y que disfruté mucho de esas entrevistas. Una es Rocío Ortega, que anteriormente trabajaba en Habitísimo, pero ahora es freelance de desarrollo Android. Y la verdad que su historia es súper interesante y creo que podría aportar mucho. Y la otra es Beatriz Viñal, que trabaja en el equipo de SwiftKey, el teclado de Android, que bueno, como este podcast es de temas de productividad y tal, yo creo que puede dar una visión muy buena de cómo han ido avanzando, porque han sido los pioneros en muchas cosas, cómo han ido avanzando en hacer más productiva la escritura en los dispositivos móviles, que al principio era horrible y hoy en día, pues, gracias a ellos fueron los que crearon el tema de arrastrar para escribir, no sé cómo se llama. Del gesto de escribir y cómo. Además, es un punto de vista un poco distinto de cómo desarrollar, porque no es la típica aplicación, así que te puede dar un punto de vista diferente de muchas cosas. Y también es una persona muy interesante con la que hablar. Así que son mis dos recomendaciones.
Muy bien, anotado queda. Vale, y ya para concluir, por si hay algún rezagado o rezagada, que no, dinos tus. Bueno, es que yo creo que todo el mundo las conocerá, pero tu web, username, dónde te pueden encontrar y todo
eso.
Yo
lo más rápido es que entréis en devesperto.com y ahí en la parte superior tenéis todas mis formaciones, tanto gratuitas como de pago. Tenéis el enlace al YouTube, al Twitter, a todo. Así que podéis entrar ahí y desde ahí os lleva a todas partes.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cualquier cosa, alguna cosa que quieras añadir?
Nada más, solo que sigáis escuchando a Gaby, porque es de los pocos que está muy centrado en temas de productividad en desarrollo Android, y creo que es algo que muchas veces olvidamos, que al final el día a día tiene el tiempo que tiene y el saber aprovecharlo al máximo y sacar el máximo partido es importantísimo, y hay muchas herramientas que nos proveen todos los entornos que utilizamos en nuestro día a día para ser mucho más productivos, y solo hay que aprender a sacarles el máximo partido. Así que en ese aspecto, enhorabuena por lo que haces y nada, que sigas con ello dándole duro, que sé que también trabajas mucho y muy duro para sacar esto adelante. Uh-huh. Y es un placer tener tus contenidos disponibles para nosotros.
Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Nada, poco más que añadir. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo. Hasta pronto.
Y hasta aquí la entrevista con Antonio. Comentarte que aparte de este podcast, también puedes suscribirte a mi newsletter. Puedes hacerlo desde gabymoreno.soy y desde ahí te voy a dar pepitas de oro para Android developers cada semana que te van a llevar a la acción. Y además, de un modo muy divertido, ya verás. Y por cierto, si no llevas mucho tiempo siguiendo este podcast y te gusta el contenido, te recomiendo encarecidamente que le peques una oída a cada uno de los episodios. Hombre, no te digo a todos, que a lo mejor sí, pero por lo general es un contenido bastante atemporal y no importa si ha pasado un año o el que sea desde que salió. Es muy evergreen, que se suele decir. Así que yo le pegaría un vistazo, que seguramente haya más de un episodio de dos que te interese. Aprovecho para decirte que si tienes cualquier pregunta que quieres que responda aquí en el podcast, puedes hacerlo uniéndote a Los Androides, que es la comunidad Android del crecimiento profesional, de un modo muy sencillo. Entra en losandroides.com y ahí tienes un botón en el que hay un link para unirte al servidor en Discord. Y uno de los canales está dedicado precisamente a este podcast, con lo que desde ahí podrás preguntar lo que quieras y que luego yo te pueda contestar aquí directamente en el programa para que lo escuchemos todos. Y la sorpresita que te decía al principio del episodio es que con este episodio número 80 y acompañado por uno de mis mayores referentes, como es Antonio Leiva, tengo una noticia que darte. Y es que cambio el nombre al podcast. Pasa de llamarse Productividad en el Desarrollo Android a... ¿A qué nombre será? A partir de ahora se va a llamar Los Androides. Claro que sí, el nombre de nuestra comunidad. En el siguiente episodio te explicaré el porqué de este cambio con un poquito más de detalle, que de hecho ahora mismo no te estoy dando muchos detalles. No será la semana que viene, perdón, no será la semana que viene. No será el lunes que viene, de hecho será de aquí unos poquitos días, no sé qué día lo voy a hacer, pero será un episodio muy cortito, intermedio, en el que te voy a explicar los motivos de este cambio y poco más que contarte en el día de hoy. Un millón de gracias por acompañarme. Si quieres ayudarme a conseguir más impacto, dale un like al episodio, comenta y sobre todo recomienda el podcast a tus compañeras y compañeros. Por supuesto, te agradezco muchísimo el suscribirte o darle al follow al podcast, depende de la plataforma en la que lo estés escuchando, y por las valoraciones de 5 estrellas que han sacado en Spotify recientemente, también en Apple Podcast, ya que es un modo súper sencillo, eficiente y gratis de estar al día de los temas que nos interesan a las desarrolladoras y desarrolladores Android, además en español. Y ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio de Los Androides. ¡Un abrazote!